Yo admiro a Elena Poniatowska. Admiro su obra, sus causas políticas, su valentía, su sentido del humor y que sigue escribiendo a sus 91 años. Ella es probablemente la escritora más famosa de México. Yo reconozco que no es mi escritora favorita, pero sí la admiro bastante. Hace varios años, José Pablo Salas lo recuerda muy bien, la vimos en la Feria del Libro de Guadalajara. Nosotros estábamos en el lobby del Hotel Hilton y de repente Elena Poniatowska caminó frente a nosotros y se fue sola hacia el elevador del hotel. Yo, que llevaba conmigo un ejemplar de La Noche de Tlatelolco, decidí alcanzarla para que me lo firmara. Entré antes de que el elevador se cerrara y ahí le pedí su firma. Ella, sin verme con desconfianza, accedió a dedicarme el libro. Salimos al pasillo solitario y ella me regaló una de las dedicatorias más lindas que tengo yo en mi colección. Yo me pregunto, ¿ella llegó a sentir miedo de que un admirador se hubiera metido de último momento a su elevador? ¿Qué hubiera pasado si lo que yo hice lo hubiera hecho un lector obsesionado con Elena Poniatowska? ¿Qué habría hecho su admirador número uno? ¿La habría seguido a su habitación? ¿Habría querido meterse? ¿Qué tan cierto es que se mata aquello que se ama? Hoy hablaremos de Misery, de Stephen King. Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, yo soy Mariano Moreno y hoy está conmigo José Pablo Salas. ¿Cómo estás, José Pablo?
Bien, Mariano, ¿y tú qué tal?
Todo muy bien. Mira, yo no te voy a preguntar si secuestrarías a tu escritor favorito.
Porque sabes que la respuesta es sí.
Yo te preguntaré quién es tu, a quién secuestrarías y cuándo.
A riesgo de que las autoridades me persigan si le pasa algo, yo secuestraría a Carlos Cuauhtémoc Sánchez para que nunca más vuelva a publicar un libro en
su vida. Le harías un gran bien a la literatura universal. Amarrarlo a una cama, ¿no? No tendremos que romperle las piernas ni nada, nada más tenerlo amarrado para que no escriba.
Sí, si lo tienes amarrado a una cama y no le rompes nada, tiene como índoles más sexuales, ¿no? Así como el güey bien prendido.
Sí. Oye, yo tenía desde hace un buen rato muchas ganas de hablar de este libro. Creo que este es un libro muy, muy importante. Es la novela 25 de Stephen King.
Y nosotros no podemos sacar una.
Ahí vamos. Yo creo que... Qué cabrón que Stephen King escriba tanto, ¿no? Ese es un tema que podemos tratar, pero... El tipo creo que es como Woody Allen en sus mejores años, que dirigía una película al año. Creo que Stephen King publica 2 novelas por año. O sea, creo que él sí no hace otra cosa más que escribir.
Es famoso por eso, por su método... Que creo que escribe entre 15 y 18 páginas diario. Mm-hmm. Páginas que además le sirven, ¿no? Porque todo, sí. Como todos nuestros lectores... Digo, perdón, nuestros escuchas sabrán. A veces uno trata de escribir y al final lo que escribes en un día no sirve para nada, ¿no? Yo hubo un tiempo que incluso trataba de escribir 1,000 palabras al día. Y luego me di cuenta que servían como 12.
Pero sí termina sirviendo de algo desechar tanto la basura,
sí,
¿no?
Sí, también. Pero el chiste es que Stephen King hace páginas que sirven. Y es famoso su diálogo con el escritor de Game of Thrones, George R. R. Martin. Que el güey le dice... Pues es famoso George R. R. Martin por no terminar de escribir la saga. Y le dice como de... Güey, ¿cómo le haces para escribir tanto todo el tiempo?
Es la diferencia entre un escritor, digamos... Sí, profesional, como lo es Stephen King, donde sí tiene su rutina, su disciplina. Él seguro escribe en Navidad, en días festivos. Entonces, en cambio, George R. R. Martin, pues de él seguimos esperando su último... el libro que tiene pendiente, creo que lleva 10 años, ¿no? De Juego de Tronos. O sea, la serie ya acabó, la serie ya está incluso en precuelas.
La serie ya está en multiverso. Sí. Ya es Game of Thrones Quantumania.
Y sin embargo, seguimos esperando esa novela inacabable de Martin. Regresando a Misery, esta novela, digo, ya dijimos que Stephen King tiene demasiadas novelas. No todas son igual de buenas, pero él tiene ya muchos, muchos clásicos. Tiene a Carrie, tiene It, tiene...
Cuyo. Bueno, o Cujo, no sé cómo. Cojo. Su novela clásica, Cojo.
Yo sí te cuyo. Cuidado, que yo sí te cuyo. Y esta es una novela que sí se separa un poco de muchas novelas clásicas de Stephen King. Aquí no entra, digamos, lo sobrenatural o este terror de monstruos, ¿no? De fantasmas, sino que aquí el terror es muy humano, ¿no? Es muy, muy humano. Yo estaba aquí en la investigación de dónde surgió la idea para que Stephen King escribiera Misery.
No, él... no me digas que le pasó exactamente eso, ¿no?
Pero hay varias versiones. La que yo creo que es la más creíble es que él fue adicto a la cocaína por muchos años, sobre todo durante los años 80. Hablando de Cuyo, él dice que no recuerda haber escrito Cuyo porque estaba o intoxicado, borracho. O sea, ya su escritura incluso era mecánica. O sea, él no tiene memorias de haber escrito esa novela. Entonces, él estaba lidiando con la cocaína y el abuso de sustancias. Y esta novela dice que de ahí viene. O sea, que Annie Wilkes, el personaje de esta novela, es la adicción que te carcome y te persigue. La adicción que no te deja libre, ¿no? Ese personaje es lo que representa. En otras entrevistas, el mismo King ha dicho que Annie Wilkes es la cocaína en sí, ¿no? O sea, ya la sustancia tal cual. Muestra también cómo esta calidad seductora de las drogas, cómo las drogas de alguna manera te dan a lograr algo, que es lo que hace Annie Wilkes con el personaje de Paul Sheldon, el escritor, cuando lo obliga de alguna manera a escribir la mejor novela que él jamás había escrito, pero a un costo muy alto también, ¿no? Claro, esa es la metáfora de la cocaína, según Stephen King.
En esa misma interpretación podría ser las dos caras de la... De Annie Wilkes, ¿no? Que tiene un lado muy amable y no diría yo seductor, pero que lo ayuda, que lo cuida y después que le da en la madre. Pero creo que sería bueno que empezáramos hablando de qué trata la novela, ¿no? Para quien no la haya leído o no haya visto la película. Película que, por cierto, yo nunca había visto y sale el protagonista James Caan, que es Sonny.
Mejor conocido como Sonny Corleone en El Padrino.
Yo esperaba que le dijera en algún momento, ¡What's the matter with ya!
Sonny Corleone no se hubiera dejado...
A Jamaica.
Golpear de esa manera.
Le hubiera pegado con la tapa de un bote de basura.
Claro, pues mira, después de cómo dejó a Carlos Risi, yo creo que Annie Wilkes no era...
No era nada.
Pero cambió Sony con los años,
¿no? Perdió la calle.
Antes de entrar a la trama me comentabas que me decías que ojalá no le hubiera pasado algo similar a Stephen King para que tuviera la idea de esta novela. Yo encontré otra teoría que se me hace un poco increíble, pero dicen que sí, que efectivamente un día hubo un fan que se metió a la casa de Stephen King. Y estaba Stephen King con su esposa y llegó este fan con ellos y les dijo que tenía una bomba, que él estaba dispuesto a hacerla explotar con tal de morir.
Y era yucateco, ¿no?
¡Señor King! Saludos a Yucatán.
A nuestros escuchas.
Este fan amenazó con hacerse explotar al lado de Stephen King, pero yo tengo mis dudas que esto haya sucedido en realidad. Me gusta más la metáfora de Annie Wilkes con la cocaína.
Ah, al final, yo creo que en la escritura de una novela, que es parte de lo que hablaremos hoy, hablando del personaje de Paul Sheldon, van muchas cosas, ¿no? En otros libros, investigando para otros libros, de repente te das cuenta que, una parte la sacó de aquí, una parte la sacó de acá, la inspiración fue esto. Entonces, a lo mejor el motor podría ser lo de la cocaína. Seguro si tiene fans from hell. Stephen King debe ser de los escritores que tenga fans más, ¿no? A rabiar por la gran obra que tiene. De hecho, me recordó un poco a una amiga en la secundaria que me dijo que alguien le había dicho que en el libro 7 se moría Harry Potter. Y ella estaba muy enojada. Y le dije, oye, pero a Daniel Radcliffe no le va a pasar nada. Y dice, no me importa Daniel Radcliffe, me importa que se muera Harry Potter, ¿no? Y yo,
wow, ella... No me digas que ella es enfermera o algo así. Y no... Habrá que echarle un ojo.
Si nadie ha vuelto a ver a J.K. Rowling desde entonces.
Alguien cheque si J.K. Rowling no estuvo manejando en la nieve hace poco, por favor. Bueno, eso nos da pie a hablar de la trama. La trama es muy sencilla. Un escritor muy famoso y muy exitoso llamado Paul Sheldon, siempre que termina una novela, las termina en una cabaña en Colorado, en una zona muy solitaria. Y él, después de terminar una novela, agarra su auto, se regresa a su casa y tiene un accidente automovilístico en el camino, ¿no? Por una tormenta de nieve que se da ahí. Y es rescatado por nada menos que su admiradora número uno, lo cual puede ser una muy buena noticia, ¿no?
Parecería que es una muy buena noticia. Por cierto, me da duda porque me parece que en la novela, pero corrígeme tú si me equivoco, él está en una ciudad y más bien agarra el coche como en un impulso, como que acaba y dice, ah, ya acabé esta novela, y creo que va hacia otro lado como a festejar y ahí lo agarra la tormenta de nieve. No me acuerdo exactamente si en la novela también, en la película sí es que siempre se va
Así
a
es.
esta zona. Creo que en la novela es así como de, ay, me voy a ir a Las Vegas a gastarme el adelanto. Y
Bueno,
agarra y se va en un
y no
impulso, ¿no?
solo eso, está borracho en la novela, está manejando, tomando, ¿no? Y de hecho, por eso es que se accidenta. Creo que incluso intentaba alcanzar algo debajo del coche,
Sí,
¿no? Y
sí,
es
sí,
que
sí.
ahí pierde el control del vehículo. Y lo rescata Annie Wilkes, ¿no? Que lo lleva a su casa y lo. Ella es una enfermera, entonces sabe cómo atender a alguien herido, lo cura, lo alimenta y todo.
Le cura la dura, ¿verdad? Sí, ya vamos a empezar.
Eso solo lo saben Annie Wilkes y Paul Sheldon.
Igual que solo tú y Elena Poniatowska sabían lo que pasó en ese elevador.
Y bueno, y a partir de ahí Paul Sheldon pues piensa que está bien, algún día se recuperará, pero Annie Wilkes tiene otros planes. Es como Dios de alguna manera, ¿no? Bueno, así la ponen también en la novela, ¿no? Como una diosa a la que hay que adorar y también a la que hay que temer. Y ella pues no va a dejar a su escritor favorito irse tan fácilmente, ¿no?
Sí, de ahí ella empieza, o sea, al principio parece que lo está cuidando, que es como un tratamiento, a Paul Sheldon inmediatamente. Bueno, él en el accidente tiene las piernas desmadradas, casi casi en algún punto Stephen King lo narra como si le hubieran agarrado un martillo y se las hubieran desbaratado. Y parece que lo está cuidando para recuperarse, pero inmediatamente él se da cuenta que hay algo raro, ¿no? Porque no lo ha llevado a un hospital, no le ha hablado a nadie. Empieza como a tener sospechas de esta mujer, está raro que me... Ah, a mí me gusta mucho el inicio de la novela, porque justo es esta parte en la que es como una especie de coma, y él usa la imagen de unos pilares en una playa, y dice que ese es como el dolor, ¿no? Cuando la marea llega, que la marea son sus medicinas, cubre los pilares y el dolor sigue ahí, pero no está tan presente, y en cuanto el efecto de las medicinas se le empieza a pasar, los pilares salen y otra vez el dolor empieza. Y en algún punto pues despierta, creo que semanas, una semana o 2 semanas después de su accidente despierta y en esta inconsciencia se da cuenta que lo había alimentado por sonda, que le había puesto suero, perdón. Y dice como de está rarísimo que esta mujer me haya puesto suero, me esté cuidando aquí en lugar de hablarle a alguien y ahí empieza. De ahí se empieza a poner peor, ¿no? La situación de Paul Sheldon.
Sí, y empieza a notar que Annie Wilkes no es muy, sus estados de ánimo son muy cambiantes, ¿no? Es alguien que explota de repente. Tiene brotes violentos muy inesperados, pero luego, un segundo después, puede estar de la manera, ser la persona más adorable del mundo, ¿no?
Es una de las partes que a mí me gustó más, cómo describe King la psique de Annie. Que de repente incluso como que lo culpa a él, ¿no? De varias cosas, o sea, en algún punto él dice, se queja de algo, no me acuerdo exactamente de qué, y Annie Wilkes se avienta un plato de sopa y lo estrella contra la pared y le dice, ve lo que hiciste, ¿no? Ve lo que me hiciste hacer, me hiciste enojar, y así va escalando y va escalando, hasta que le queda la manita desconchavadita a Paul Sheldon. Y lo culpa, pero es muy interesante ese retrato que hace King de alguien, de cómo la mente de Annie Wilkes como que toma todos estos rodeos para no admitirse que ella es la que está mal y está loca, aunque hay una parte que lo sabe, ¿no? Y hay una parte consciente que lo sabe, pero la otra es de para ella se le hace lo más natural tener ahí a un güey. Digo, no tiene nada de malo amarrar güeyes a...
Pero hay que dejarlos salir de vez en cuando, ¿no?
Por lo menos, este, sí. Consentimiento
verbal. Ella quería tener un muñeco inflable de su escritor favorito, ¿no?
Pero está... Manera. Pero es curioso porque ni siquiera es algo sexual.
No, no, no. Es tenerlo ahí.
Sí, es tener bueno, ahí su...
Y también hay otra razón muy importante. Ella quiere que él escriba o continúe con la saga de Misery, con la saga que él ya había dado por terminada, donde mata él como escritor a su protagonista, ¿no? Después de 10 libros, creo, después eran
sí,
varios.
Sí, sí, sí.
Pues sí, ya es como ya chinga su madre, vamos a otra cosa. Y Annie Wilkes eso no lo acepta, ¿no? Entonces le pide, le demanda, le exige que la reviva y si no, pues, ahí es donde entra una cuestión ya de vida o muerte, ¿no? Lo que tú comentabas del síndrome de Sherezade, bueno, creo que es otra cosa, pero muy similar a Sherezade, este personaje de las mil y una noches, donde para no morir tiene que seguir contando cada noche, tiene que contarle al sultán una historia distinta, ¿no? Que la mantenga viva. Y algo así termina siendo Paul Sheldon con la escritura de esta nueva novela, ¿no?
Sí, claro, porque en... Cuando ocurre el accidente de Paul Sheldon, él acaba de sacar Misery's Baby, que es esta novela donde nace el bebé de su protagonista, de esta mujer que es como una heroína de los 1800, medio gótica, y que tiene todo tipo de aventuras, y es su mayor éxito, ¿no? Paul Sheldon, de hecho, está frustrado. Es como si, sí. Perdón que le siga tirando a Carlos Gutenberg Sánchez, pero como si ella dicho, yo ya no quiero escribir Sangre de Campeón, ahora voy a escribir literatura seria, ¡pum! Juventud
yo
en
éxtasis. Yo también me enojaría demasiado si Carlos Gutenberg decide eso, ¿no?
Sí, claro. Yo también lo amarraría.
Sí, pero sí, esta frustración de muchos escritores de que sienten que no se les reconoce por el trabajo serio, digámoslo así.
Exacto, y al final de Misery's Baby, Misery muere dando a luz a su bebé. Y eso hace que Annie Wilkes se enfurezca, ¿no? Se vuelve loca y le dice, no, tú vas a revivir a Misery. Pero esa es la parte interesante que te digo también, cómo le dice, yo sé que tú no la querías matar, yo voy a hacer que hagas lo correcto, voy a hacer que hagas el bien. Hay una parte religiosa ahí muy...
Ella se siente una enviada de Dios. Y más, ella piensa que Dios puso a Paul Sheldon en esa situación, ¿no?
Que es curioso porque podría ser. O sea, si tomas en cuenta que en la novela es una completa coincidencia... que se encuentre su coche tirado en la nieve, si tomas en cuenta que a lo mejor, si no hubiera estado ahí, como tú me comentabas antes, si no hubiera estado Annie Wilkes, Paul Sheldon se hubiera muerto, pues a lo mejor sí lo puso ahí Dios, pero Dios da y Dios quita, y Annie Wilkes se desquita. Pero sí, empieza esta parte en la que lo hace escribir Misery's Return, ¿no? Que sí, ya es como de Rápido y Furioso, cuando ves los títulos y es como... Misery's Baby, Misery's Return, más Misery's, más Furioso.
Sí, sí, es ya una saga ya interminable. Pero bueno, Annie Wilkes quería que siguieran y él no le queda de, a Paul Sheldon no le queda de otra más que darle al cliente lo que pida. Que aquí es donde esta novela tiene muchos temas, ¿no? Yo creo que uno de los más importantes es ese fandom tóxico que últimamente también se ha visto... Y es muchas celebridades, ¿no? Esta idealización hacia las celebridades, pensar que son dioses perfectos y cómo también al mismo tiempo, cuando no cumplen las expectativas que uno tiene, terminan odiándolos, ¿no? Uh-huh, o sea, de alguna manera se sienten traicionados, como Annie Wilkes cuando descubre que Misery ha muerto, ¿no? Cómo le grita, tú la mataste, ¿no?
Y Paul Sheldon le dice así como, no, no mames, se murió, yo no la maté, yo no choqué, me chocaron.
Morirse en un parto era muy común en el siglo XIX, ¿no?
Y ella no lo acepta, ¿no? Pero además creo que una parte es esto del fandom, que sí es muy cierto, ¿no? Podría ser un influencer Paul Sheldon hoy en día. Pero además es esta parte de relacionarte con un con algo ficcional, ¿no? Con un personaje que no existe y como lo que te decía de Harry Potter, ¿no? Que no, es que si se muere Harry Potter casi yo me mato. Ya yo te iba a preguntar si en algún momento de tu vida como lector habías tenido como un personaje o una novela o un algo que no que llegara a esos niveles, no que decidieras amarrar a Elena Poniatowska a algún lado, pero que dijeras Sí, me movió, ¿no? La muerte de este personaje.
Sí, es una buena pregunta. Creo que no. Así al punto de...
Es por estar muerto por dentro.
Bueno, recordarás que cuando Arthur Conan Doyle, después de también tener muchos libros de Sherlock Holmes, también decide asesinarlo. Y eso fue una conmoción tremenda en Inglaterra y de verdad la gente se deprimió, lloró. Creo que la misma madre de Conan Doyle le reclamó que hubiera matado a Sherlock Holmes. Sí, creo que hasta la corona intervino para que lo revivieran. O sea,
oye, pues si la reina te dice cómo revive este güey, pues tú lo revives, ¿no? Ni modo que qué.
O sea, como que sí causan eso ciertos personajes, ¿no?
Sí, creo que esa es una parte que aparece en Misery, ¿no? Que Paul Sheldon empieza a pensar en estos ejemplos y que Conan Doyle le manda una carta a su madre así de voy a matar a Sherlock Holmes. Y la madre le contesta como, pero si me cae muy bien, ¿por qué? No sé por qué es argentina la mamá, ¿no? ¿Por qué lo vas a matar, hijo de puta?
No seas boludo.
No seas boludo, Conan. Fachero de mierda. Mira, Facu, que quiere matar a Sherlock. Que aparte sí tiene el Sherlock Holmes.
Sherlock Holmes, ganamos la copa, Sherlock. Saludos, argentino.
Caluroso abrazo.
Pero no, en mi caso creo que no, así, a llegar al punto de llorar por un personaje ficticio que se muere. No, me acordé creo que cuando Gabriel García Márquez escribía Cien Años de Soledad, y cuando llega la parte de la muerte del coronel Aureliano Buendía, cuenta que sí, lloró, que su esposa incluso lo vio llorar.
Uh-huh. Y a la esposa creo que le dijo, ¿no? Como ya se murió, ¿verdad?
Ya se murió, ¿verdad? Sí, como si ya fuera un paciente terminal que pudiera morir en cualquier momento.
Oye, a nosotros nada más nos pasa así que estás llorando y ¿quién se murió? Mi carrera literaria. Cuando estábamos escribiendo.
Pero esa nació muerta. Y... Pero no, a mí no me ha pasado a ti con algún personaje.
Con algún personaje creo que no, pero sí con varios libros que me quedo, digo, un poco hiperbólicamente, pero digo que me quedo triste 2 semanas. Me pasó con Call Me By Your Name un poco, con Runaways de Alice Munro, que son cuentos cortos. En ese tiempo tenía Twitter y tuiteé así como, no dejen a sus mamás leer a Alice Munro, llevo triste 6 días, con Never Let Me Go de Kazuo Ishiguro, que tiene ahí un plot twist tremendo también. Pero sí, de repente, no como Annie Wilkes, que estás como infatuado con un personaje, pero sí hay obras de ficción, incluso películas, ¿no? Porque es un... que de repente te impresionan tanto que te quedas como sacado de pedo. Black Swan me pasó que terminando de verla como que dije, vea, creo que quiero ser bailarina. Pero sí me quedó como esa impresión muy
profunda. Sí, a ver, yo creo que si sientes un pesar por muchos personajes que mueren, ¿no? Y queridos. Pero no ibas con los autores a reclamarles de por qué se murieron, ¿no?
No, todavía no. También con Expiación de Ian McEwan. Creo que Ian McEwan es el que estaría más cerca de el que estaría más en peligro conmigo de irlo.
Cuídate, Ian McEwan. Sí, eso creo que se ve también mucho en redes sociales como... esta crítica feroz a mí, bueno, hablando de J.K. Rowling, como ella por sus posturas con la gente trans, como gente que ama a Harry Potter, la desconoce totalmente a ella, ¿no? Y que eso ni siquiera tiene que ver. Ah, y ya le explican Harry Potter mejor de lo que ella...
De que lo que ella le escribió.
Quería escribirlo, ¿no? Y le dan otro discurso. Es todo un tema, ¿no? Porque también siento que ella ya no le pertenece el universo que escribió, sino que...
Claro.
Lo agarran otros, pero...
Y es lo que le pasa a Paul Sheldon en algún... Solamente que de manera muy literal y un poco extrema. Como si le dijera, tú no puedes decidir la muerte de Misery. Ahora vas a hacer que regrese porque eso es lo que debes de hacer, ¿no? Eso es lo que requiere el mundo. Y curiosamente, el libro que le obliga a escribir es el mejor libro que Paul Sheldon ha escrito.
Esa es la gran paradoja. Y eso me lleva a otro tema que tiene que ver con el proceso creativo. Creo que esta novela se adentra mucho en la escritura tal cual, ¿no? Y aquí hay buenas preguntas. O sea, ¿se escribe mejor bajo presión de alguna manera? ¿Puede escribir mejor en circunstancias adversas como es las que tenía Paul Sheldon? Porque es verdad, Annie Wilkes, a pesar de su locura, también lo obliga a escribir lo mejor que él ha hecho.
Hay un punto que te iba a decir como así, digamos, en hot takes. Que es Annie Wilkes tenía un punto. O sea, Annie Wilkes no era... Una de mis frases favoritas es: será tóxica, pero no pendeja. Que creo que le aplica muy bien, porque en algún punto pone a Paul Sheldon a escribir Misery's Return y él hace como un de, o sea, agarra el final del libro pasado y es como de, ay, casi casi Misery se salvó.
Por un mago. La revivió un mago,
La
¿no?
revivió un alquimista. Misery era una campeona y por eso sobrevivió. Y Annie Wilkes le dice como, no, o sea, esto está increíble y me pusiste en el libro y todo, pero
No es creíble.
no es creíble, ¿no? Tiene un punto sobre la verosimilitud de
No,
tienes que
incluso es
ser.
como una, es buena editora, o sea, sí lo obliga a echarle ganas a la credibilidad de la trama.
Y eso lleva a Paul Sheldon a. E incluso ella le da una clave, ¿no? Le dice algo de. Podría ser una abeja te pica y te pone en estado catatónico. Y eso lo lleva a adentrarse en el mundo de la novela. Él lo describe como está escribiendo una máquina de escribir y se abre un hueco en el papel y se logra meter para escribir. Digamos, es como estar en la zona. Y así es como logra escribir la mejor novela, no solamente la mejor de Misery, sino lo mejor que ha hecho. Porque además no lo menciona tanto, pero él está escribiendo una novela. Bueno, él ha terminado una novela que se llama Fast Cars, no sé cómo en español.
Automóviles veloces, ¿no? Algo
Qué
así.
mal título. Así casi casi agarró dos cosas que había. O sea, hay teléfonos sonando. Y es como un esfuerzo muy, muy consciente de escribir una novela seria. Yo incluso me la imagino como Crash de Ballard. Y como una novela que no lo relacione con Misery. Y curiosamente es Misery's Return como el libro más auténtico, o sea, como mejor hecho y más auténtico y que más le viene de la entraña y su mayor éxito, ¿no? Yo no creo. Hay una cosa curiosa que es, no, por una parte sí escribe bajo presión, porque si tienes una loca psicótica que te corta una pata y un pulgar, pues yo creo que dices, bueno, mejor si sí escribo. A veces eso es lo que se
Ha dicho
necesita.
yo, oye, Ani, yo con una cachetada entiendo, ¿no? No, no tenías que haberme cortado el pie ni el dedo.
Sí, yo con un jalón de pelo ya. Sí, no, no sé, yo hubiera deseado menos. Pero también hay una cosa muy curiosa, que es, en algún momento él dice que es el momento en el que he estado más tranquilo, porque toda su día es una rutina, no tiene nada que lo distraiga, no se tiene que preocupar por la comida, por hacer súper, no fuma, no toma, porque Annie Wilkes no lo deja, no sale a ligar. No se puede como parar literalmente, así de que, ay, ya me aburrió escribir y voy y veo el jardín y me tomo un. Creo que tomaba muchas pastillas, ¿no? Antes. Entonces es el momento en el que su mente está más clara, donde tiene más tiempo, donde tiene más rutina. Y creo que ese es un poco el argumento de cuando tienes esa claridad y esa pasividad alrededor de tu vida, es donde hace su mejor trabajo creativo.
No, incluso llega un punto donde él se acostumbra ya a estar de alguna manera cautivo y le gusta, ¿no? O sea, con tal de seguir escribiendo, o sea, dice, a ver, Ani, si vas a matarme, que sea después de escribir esta novela,
Le
¿no?
gusta, pero le asusta. Sí, y es una parte muy chida. Bueno, o sea, es de esas cosas que dan terror, creo. Pero de la transformación de Paul Sheldon, como ver primero que a base de violencia Annie Wilkes lo somete, pero que después él se olvida siquiera de que quiere escapar. Siempre está ahí en el fondo de su mente y al final. Ejecuta un plan para hacerlo, pero sí, en algún momento, como dices, se olvida y él está a gusto escribiendo y se siente en la zona y siente que está haciendo su mejor trabajo. A mí me pasó algo así en la pandemia, no me secuestró a nadie, afortunadamente, pero todo se alentó tanto alrededor. No había mucha chamba, no podía salir, no podías ir a. O sea, lo más que hicimos creo que fue empedarnos por Zoom un día cantando a Silvio Rodríguez, y fue cuando acabé de escribir la novela que tengo, porque todo, digo, no está publicada ni nada, pero todo alrededor estaba tan lento y mis días eran tan rutinarios que sí tenía 4 horas para poder escribir con calma todos los días.
Claro, es que cuando quitas todas esas distracciones de la vida ordinaria, llamémosla así, pues que te quedes, no, que te quedes como si te dejaran en una isla desierta con una libreta y una pluma, ¿qué haces, no? O sea, escribes, digo, que,
Sí,
suponiendo que eres escritor.
no te puedes estar pajeando todo el día. Había una
No.
caricatura que decía, después de cierto tiempo, el ganso se pregunta si solo sirve para que le jalen el cuello. Y en la pandemia los días eran largos, pero también había un límite.
Sí, no, no, no. Hasta el mejor ganso. Sí, y Paul Sheldon, pues, padece eso, ¿no? Él, lo que comentabas, el síndrome de Sherezade, él siente que no se puede morir antes de terminar su magnum opus, ¿no?
Y en algún punto en la novela, que esa es una de las diferencias con la película. Yo la película no la había visto, la verdad está muy buena. Pero la película no hace énfasis en el proceso creativo. O sea, que Paul Sheldon sea escritor es como una... suena mal, no está mal, la película es muy buena. Pero es como un adorno o es como un accidente en el libro que sirve, pero no es tan vital. Y creo que la novela sí hace énfasis en el proceso de escritura. Él describe muy padre de dónde vienen las ideas, que no es como de su mente, sino él lo describe como un taller, ¿no? Como unos hombres que están en una fábrica o en un taller dentro de él que de vez en cuando mandan ideas y como que él no los alcanza a escuchar, pero cuando pone atención sí, y de ahí vienen las grandes ideas que se le ocurren, una para la novela y la otra para escapar.
Claro, sí, sí.
Es chido esa, como todo ese, lo mucho que se adentra en el proceso de escritura, de cómo se le ocurren ideas, cómo... sin distracciones, pues ejecuta esta novela que al parecer es maravillosa y que al final lo único que la podría superar es si escribiera todo lo que le pasó con Annie Wilkes, que podría llamarse Paul Sheldon's Terrible, Horrible, No Good Day, porque así le va... Ah, ¿qué tanto? Bueno, lo somete... Hay una tortura psicológica, ¿no? Pero también hay varias también torturas físicas.
Hay mutilaciones incluso. Ahí, ahorita que hablabas del libro de Misery's Return, que está dentro de esta novela llamada Misery.
Oye, Misery's Return of the Jedi. Es cuando Misery por fin termina su entrenamiento y regresa.
Y aprende a usar la fuerza. Yo creo que lo que menos me gustó de esta novela es... Digo, hay fragmentos que Stephen King incorpora en la novela. Como fragmentos de la novela que está escribiendo Paul Sheldon. Y ahí, por lo que leí, se supone que es la mejor novela que jamás he escrito de alguna manera. Y lo lees y ni siquiera está tan interesante. Peor aún, lo pone incompleto. Entonces, como que siento que sobra esa que haya añadido esos fragmentos ficticios. O sea, casi de la metanovela, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Como que es lo más flojo de la novela. Pero creo que también es porque sí le importa mucho mostrar cómo a Paul Sheldon se le van ocurriendo ideas y las va incorporando y cómo se va acercando al clímax. Y esa es una parte que a mí me gusta mucho, que entre más se acerca al clímax de la novela, le da otro... En inglés dice... que hay como un síndrome de Gotta, G-O-T-T-A, como de que tienes que seguir, como que tienes que acabar. Si estás viendo algo que te interesa mucho, tienes que acabar de leerlo. Y él tiene que seguir escribiendo y escribiendo hasta encontrar cómo acaba por fin Misery's Return. Y entonces creo que se liga por eso. Pero sí es cansado de leer esta novela como de los 1800... súper cursi.
Muy, sí.
Que aparte la máquina de escribir no tiene N's. Sí. Entonces esos fragmentos aparecen como si estuvieran en una máquina de escribir y la N puesta a mano, entonces cansa la vista. Sí es un reto.
No, y luego con el paso del tiempo se le van cayendo otras teclas a esa máquina de escribir.
Luego se le cae la E. No puedes escribir.
Queda chimuela casi al final. O sea, entonces hay que andar descifrando casi todo. Yo te quería hacer una pregunta. Hablando que casi toda la acción de la novela y de la película también transcurre en una habitación. Es prácticamente dos personajes. Paul Sheldon y Annie Wilkes. ¿No crees que esta novela hubiera estado mejor si hubiera sido escrita en primera persona, desde el punto de vista de Paul Sheldon, de alguna manera escribiendo un diario a escondidas de Annie Wilkes de cómo es su cautiverio y de lo que le están haciendo? Porque siento que a veces el narrador en tercera persona rompe la intimidad que hay entre estos dos personajes. Entonces, como bueno, no hay nadie más, pero sí es un narrador también muy, muy omnisciente que conoce hasta los sueños de Paul Sheldon, ¿no? Cosas demasiado íntimas. No sé si me hubiera interesado más una novela, incluso creo que daría más miedo, una novela en primera persona sobre alguien cautivo por su admiradora número uno.
Sí, pero creo que sí sería terrorífico de leer. Quizá en algún momento quizá sería demasiado, ¿no? O sea, entiendo lo que dices, igual y sí sería una buena elección,
Digo, no quiero enseñarle a Stephen King cómo escribir. No quiero que me considere parte del fandom tóxico que le va a decir cómo hacer las cosas, ¿no? Pero creo que también ahí había una ruta interesante.
Sí, pero Stephen King es de esos escritores que tiene tantos libros que puede ser como de, ah, bueno, este no me quedó tan bien, voy a hacer otro. Y no le pasa nada. Pero sí, hubiera sido interesante. Lo del diario no me acaba de convencer, porque en teoría el libro que escribe, para el que tiene tiempo de escribir, sí es sí es Misery, pero en primera persona también hubiera estado.
Sí, yo lo veo como un diario de más secreto que la otra, no, que Annie no podía leer porque pues hablaba mal de ella, ¿no? Y como que contara de alguna manera ese.
Sí, pero tiene partes la novela que, en las que él esconde cosas, por ejemplo, esconde un cuchillo debajo de la, del colchón, o esconde pastillas, y entonces le va agregando un poco de suspenso, ¿no? Cumpliría como un poco esta función que dices de, ella no puede mover la cama porque en el momento en que la mueva
descubre y todo lo que es,
descubre todo y vale, ¿no? Y vale pito. te iba a decir, o sea, al final de lo que mismo que comentabas, es una novela en la que casi todo pasa en un cuarto y no es corta, o sea, son casi 400 páginas. En una edición como un poco más, podrían ser más de 400, con letra un poquito más grande. O sea, el punto que quería hacer es muy buen narrador Stephen King, ¿no? O sea, en ningún momento se siente lento, no, aunque no pudiera. Entonces, ¿tú cómo sentiste la narración? O sea, ¿te gustó sí. en general la narración y cómo la va llevando?
Creo que se lee rápido, es una novela que no aburre de alguna manera. No sé si en mi caso es porque yo la película la tengo muy presente, es una película que he visto desde niño bastantes veces.
Ah, no, pues eso explica muchas cosas.
No, yo soy muy, muy fan de la película. De hecho, me gusta más la película que la novela. La novela no la había leído, pero creo que sí ayudó a que no se sintiera pesada, ¿no? Y sí, fluye bastante
sí, fluye
ágil.
Bien. ¿Qué diferencias ves entre el libro y la película? O sea, ¿qué cosas crees que hace mejor la película y qué cosas crees que hace mejor el libro?
Sí, hay varias. Como te dije, me gusta más la película. Creo que hay diferencias importantes. Creo que la más famosa es la escena de la... En la novela hay un momento donde Annie Wilkes finalmente descubre que Paul Sheldon se ha salido de su habitación para intentar escaparse, y entonces decide cortarle un pie, ¿no?
Suena muy divertido, y le mocha una patita.
Sí, sí, como que le va cortando partes del cuerpo. Es una especie del castigo de Prometeo, ¿no? Que está amarrado a esta roca, no puede salir y viene el águila, ¿no? A devorarle el hígado todas las noches, hígado que se le regenera al día siguiente y así, el castigo eterno. Vi algo así. Ahí Stephen King nos dirá si se inspiró un poco. Porque no solo le corta el pie, le corta el pulgar.
Ahí después está tu tema de tesis.
Y bueno, y eso en la película no sucede así. En la película solamente le rompen los dos pies ahí con un mazo, ¿no? No se los cortan. Hay una escena muy violenta y muy sangrienta en la novela del asesinato de un policía, con una podadora de césped además, que en la película no aparece. O sea, hay ciertas diferencias, pero a mí la que más me gusta, creo que donde la película acierta más que en la novela, es una frase que dice Annie Wilkes cuando está... Recordarás la escena en donde ella entra deprimida a la habitación, que está lloviendo, que la lluvia la pone deprimida. Y ella le comenta a Paul Sheldon, que está viéndola desde la cama, que le dice que pues, en cualquier momento van a arreglar las líneas de teléfono, él eventualmente se irá. Y ella siente esta tristeza de que pues, su escritor favorito la abandonará de alguna manera, ¿no? Y le hizo una frase que me parece que resume el espíritu de la historia y que la novela por alguna razón no tiene. Y es que Annie Wilkes le dice a Paul Sheldon, nunca sabrás el temor de perder a alguien como tú si eres alguien como yo. Creo que ahí está el corazón de la relación entre estos dos, ¿no?
Sí, como que lo mucho que ella lo admira a él, lo fuera de su alcance que él está en cualquier sentido, intelectual, romántico, etcétera, y lo que significaría, ¿no? Aunque uno puede pensar que todo en la novela y en la película, por lo tanto, que todo en la trama se basa como en la admiración que le tiene Annie Wilkes a Paul Sheldon. Pero esa es de las cosas que creo que tiene Stephen King, que de repente sientes que la historia es de algo y empieza a meter más y más. Y Annie Wilkes resulta que era una asesina en serie. Pero en serio, o sea, había matado.
Él sale de su habitación, encuentra un álbum de recortes, ¿no? De notas de periódico.
un álbum de evidencias, por si algún día la capturaban.
El mea culpa. más explícito no podía ser, ¿no?
Más culpa. No podía ser.
Donde Annie Wilkes, pues que ella era una enfermera, pues era responsable de muertes de bebés, de su amiga de la infancia, ¿no? No sé si hasta de su papá, ¿no? No
sí, creo que su papá también lo... O sea,
sí, tenía muchas calaveritas.
Ella sí tenía colgando. Varios esqueletos en el closet.
en el armario. Y claro, ahí pues, se da cuenta. Que esa escena en el libro tampoco me... Creo que la película acierta más en la atención. Porque en el libro Paul Sheldon está viendo el álbum y se está riendo, ¿no? Como que creo que está...
Pues está pirando. Sí, tú imagínate por... en esa situación. Sí,
por las pastillas, pero puta.
No, pero o sea, yo lo interpreté como una risa histérica. Como de la ironía. Y aparte al final él ve un recorte en el que aparece que él está desaparecido. Y entonces es como riendo. Me va a matar, o sea, ya. ¿Para dónde me hago?
Sí. Te voy a preguntar, ¿qué es lo que no te gustó a ti del libro?
Además de las partes estas donde escribe la historia de Misery. Bueno, el final no me encantó. O sea, en algún momento tienen una confrontación muy fuerte, como la batalla final. Uh-huh. El plan de Paul Sheldon me gusta. Pero ahí es donde le noté un poquito más de agujeros de, bueno, pudiste haber hecho esto semanas antes sin necesidad de acabar el libro, ¿no? O sea... Su plan involucra tomar el libro finalizado de Misery's Return y quemarlo para que Annie Wilkes caiga como en paranoia. No, bueno,
para que se distraiga y él pueda atacarla.
Y, ¿no? Y él pueda atacarla y al final resulta que, ese no era el manuscrito de Misery. Y si ese no era el manuscrito de Misery, pues lo pudiste haber hecho
claro, sí.
Antes,
ahí
¿no?
Con la guía de la telefónica, ¿no? Que además también en la película eso sí, ahí creo que es mejor ese clima.
Ya. No, perdón. Si te gusta tanto la película, ¿por qué no te la... ¿Por qué no la amarras a una cama y le cortes una pata?
¿Cómo sabes que no lo hice ya? No, pero ese clímax donde él sí usa ese manuscrito sin copia y lo quema en frente de ella, claro. En venganza a que ella lo obligó a quemar su manuscrito de Autos Veloces, esa chingadera. Y cuando ella le dice, no puedes hacer eso, Paul, y él dice... ¿Cómo no? Si tú me enseñaste, puta, eso es... Eso. Sí. Joder, eso es cine.
Eso es arte. Sí, no, completamente. Y también le da... Agarra las hojas quemadas y la empieza a ahogar, ¿no? Se las mete en la boca.
Eso pasa en la novela también, ¿no? Que le intenta ahogar con
las hojas, pero es una parte muy de... me hiciste escribir esto, ahora te lo tragas, literal. De hecho, sí, en la novela sí es como... Es una parte como psicosexual rarísima en la que dice como básicamente está violando a Annie Wilkes. Claro. Lo que ahora te lo comes.
Él está encima de ella y... Sí, sí.
Pero sí dice algo así como de... Uh-huh. Como trágatelo, ¿no? O algo así. Así como la novela entera. Y sí dice como... En inglés al menos dice como de... As if I was raping her. O algo así. Pero sí, o sea, la confrontación final... O por ejemplo, yo en algún momento digo... Si el güey está tan desesperado por su vida... Aunque digo... Remátala, güey. O sea, ya agarra algo y acuchíllala, güey. En la novela, por ejemplo, se cae una botella de Dom Perignon que habían llevado para festejar el final de Misery. Y digo, agarra uno de los vidrios y no sé, como que yo haría más para asegurarme que
eso está es muy muerto, de las ¿no? Historias de terror, ¿no? Que te hacen preguntarte qué harías tú en esa situación,
sí,
¿no?
Sí,
como, me iría ahí por el pasillo oscuro donde seguramente está el monstruo. O me iría por el camino iluminado, ¿no? Y se van por el pasillo.
Sí, como oscuro. Le pego con la máquina de escribir o le saco los ojos con un lápiz, güey, ¿sabes? O sea, como que... Pero... Y al final acaba muriendo Annie Wilkes porque se cae sobre la máquina de escribir. Mm. Y... Algo que me gusta de la novela es que cuando llegan los policías a rescatarlo, no está ella en el cuarto donde él la había dejado muerta. Y entonces dije, este güey ya se va a volver loco porque va a creer que todo fue un sueño. Pero la encuentran muerta en el granero porque ella es dueña de una granja y ya con las manos en una sierra eléctrica. O sea, ese güey ya de que iba a valer pito.
Sí, se le acabó el combustible a mitad del camino, pero si no.
Cero, si no. Sí, sí. Sí, sí. ¿A ti qué no te gustó de la novela?
No, bueno, ya había comentado que la... Sí, creo que lo que menos me gusta es que haya incorporado Stephen King la novela falsa, ¿no? De Misery. O sea, siento que funcionaba mejor si la imaginábamos, ¿no? Uh-huh. A que la pusiera tan explícitamente. Porque sí. Además tampoco siento que aporta mucho. Y como dices, es una novela cursi. Tampoco estás leyendo ahí a Tolstoy, a Dostoyevsky. O sea, como si el narrador está diciendo que esa es la... mejor novela de Paul Sheldon, pues dices, puta, pues cómo están las otras también, ¿no? No parece tan buen escritor como lo pintan, ¿no?
Que ahí, por ejemplo, eso es algo que a mí me gustó de la película. En el libro se entiende que es así, pero en la película muestran la portada. Obviamente en el libro no lo pueden hacer, pero muestran la portada de los libros de Misery. Y sí está como a mitad de camino... entre un libro cursi y el libro vaquero, ¿no?
Así sí, como... exacto. Tiene esa pinta como de Corín Tellado y...
Es que yo no sé cómo describirlo, no sé qué ejemplo poner, pero así como de heroína atrapada en una torre con ilustraciones muy ochenteras. Y lo peor es que atrás está su foto de autor, muy serio, en blanco y negro, viendo a la cámara. Así Entonces se interpreta que Misery es este tipo de... Ah, bueno, Annie Wilkes compra los libros de Misery en una tienda, en una general store, o sea, en una tienda donde venden así martillos y todo, de estos libros que son bestsellers, ¿no? O sea, que puedes encontrar en cualquier...
Como en aeropuertos, sí. Ajá,
sí, exacto. Sí. Y se ve un poco basura, la verdad, la portada. Pero sí, no la aporta tanto toda esa... Como que está harto de que ese sea su nicho y por eso quiere que lo consideren alguien serio. Y eso aparece en la novela y me gusta mucho. Como se da cuenta que este último libro de Misery es más una novela gótica, ¿no? O sea, es una novela más seria, más violenta incluso. Y eso es algo que me gusta mucho también, que va ligando cosas que le están pasando a él con lo que está escribiendo en la novela. Ahí medianamente... No creo que aporte tanto la intervención de la novela de Misery en la novela de Misery. Pero sí, por ejemplo, él se imagina mucho lo que decía. Se imagina a Annie como este ídolo, como un ídolo de una diosa impenetrable, invencible, terrible, cruel. Y eso aparece en la novela, ¿no? Como que los principales antagonistas de la novela falsa son una tribu que adoran a una diosa cruel, que tienen una roca gigante, ¿no? Y que entonces va ligando cosas que le están pasando ahí con lo que está escribiendo, como uno escribe, ¿no? En la vida real. Bueno, supongo. Quiero creer.
Hablando de miedo, ¿no? Porque digo, Stephen King, la mercadotecnia lo ha catalogado como el rey del terror. ¿Tú crees que este libro realmente da miedo? O sea, ¿te espantó mientras lo leías?
Nah, yo creo que no es una novela y tampoco es una película de terror. Lo que sí es que en algún momento... Sí es de mucho suspenso. En algún momento sí te preguntas cómo va a salir de esta. O sea, ¿qué va a ser? Y en algún momento sí sentí como algo muy visceral. O sea, no diría miedo, pero sí como un terror de güey que se escape. O sea, que ya no esté viva. este pinche diablo, güey. ¿Sabes? O sea, no es miedo. No como que no te deje dormir en la noche. Pero sí, yo ya sí sentía como ese impulso visceral de seguir leyendo. De decir como de, please, ya mátala, por lo que más quieras.
Sí, yo creo que la escena más aterradora de las que hay, tanto en la película como en la novela, es cuando Annie obliga a Paul a quemar la única copia de su manuscrito, ¿no?
Sí, es terrible. Digo,
para los que hemos escrito, ese miedo de perder lo que te ha tomado años escribir y no poder reponerlo, puto.
Incluso, por ejemplo, yo cuando te digo que estaba escribiendo esta novela, que espero algún día salga a la luz, me mandaba a diario los avances que hacía, no porque fueran brillantes, pero porque me daba miedo que lo que había logrado capturar ese día no se me volviera a ocurrir, ¿no? Y él tenía ya la novela terminada y Annie lleva un asador. Paul Sheldon le dice como, oye, cuando te dije que quería un snack, pensaba que quisiera mejor como queso y unas galletitas, no mi novela. Le lleva el asador y le hace quemar todo el manuscrito de... ¿cómo se llama? Internet en infinitum, o no sé cómo, de autos veloces. Y sí, la verdad es que sí, es el primer golpe, gran golpe psicológico que claro. le da.
Que además, ahí Paul Sheldon también es víctima de su propia fama, porque ella sabe que es la única copia de ese manuscrito, porque él, en una entrevista con alguien hace años, fue que reveló que nunca, por superstición, nunca sacaba copias de sus textos, ¿no? Entonces, ella lo sabe todo de él y sí. sabía que era la única copia. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera hecho yo? No hubiera cedido, no hubiera aceptado tan fácilmente quemar ese manuscrito. Y de alguna manera también, él se da otra vez la gran paradoja de Annie Wilkes, que es que quemando ese manuscrito también le permite a él crear el otro sí. libro que es mejor. O sea, ella lo lastima, pero también lo hace mejor escritor.
Así de el peor consejo de pareja, ¿no? Un podcast de quédate con quien te lastime, pero te haga escribir la mejor novela de tu vida.
Imagínate qué hubiera hecho Annie Wilkes con Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo. A lo mejor ya tendría el Nobel ahí gracias a ella, ¿no?
Le hubiera hecho quemar Juventud en Éxtasis. Sí, es parte de esa paradoja. Y parte también de lo que decías, cuando se lo hace quemar es porque él está en mucho dolor. Pero también, y si es un tema recurrente en la novela, que creo que hace sentido justo con lo que decías de la adicción a la cocaína de Stephen King. No estoy diciendo que sea una relación gato-gato-perro-perro, pero él se hace adicto al Nobril, creo que se llama.
La medicina.
La medicina para el dolor. En algún momento es como, sí lo necesita para el dolor, pero él está consciente de que ya se hizo adicto, que necesita su dosis. Y en el epílogo es parte de lo que lo tiene como muy tenso, ¿no? Que ya no tiene, que le dan como una aspirina en lugar de eso y él sigue luchando con esa adicción. Y es esa misma adicción la que lo lleva a acceder a quemar su manuscrito. Ahora, está la otra condición de que si no, pues lo hubieran matado, ¿verdad?
Claro, sí, sí.
Siempre es buen incentivo para hacer cualquier cosa.
Sí, en la película creo que es más explícito, ¿no? Como ella aparentemente por accidente va arrojando gasolina a su cama. Como para darle a entender que si no quema su manuscrito, el quemado será él. Creo que podemos pasar ya a los datos curiosos.
Datos curiosos.
Hay muchísimos. A ver, ¿sabías que de todos los personajes que ha creado, Annie Wilkes es el personaje favorito de Stephen King?
Ah, no sabía. No tenía idea. Si por...
Tal vez extraña la cocaína.
Así es el código que usa Stephen King para, oye, tienes 2 gramos de Annie Wilkes que me pasas. Sí.
Yo no sé si nos escucha gente que está en la criminalidad, pero puede ser una buena marca de merca, ¿no?
Que nos patrocinen, así como al principio del podcast.
Un poco de Annie Wilkes.
De Annie Wilkes, como de estos anuncios corporativos de los podcasts, así como... Oye, Mariano, ¿sabes qué me ayuda mucho a escribir cuando no tengo ideas para el podcast? Me he hecho 2 gramos de Annie Wilkes y con eso, pum, escribo los guiones en chinga.
¡Pruébala! ¡Es Annie Wilkes!
¡Pruébalo! Están bien trabados de la mandíbula. Sí. Más adictivo que este podcast.
Ese es el personaje favorito de Stephen King y vaya que tiene varios. Ya hablamos que Misery fue adaptada al cine.
Oye, este no es precisamente un dato curioso. Bueno, creo que sí. En algún momento, y nada más me di cuenta porque en el Kindle aparece subrayado. O sea, en el Kindle, cuando tú lees, te aparece lo que la gente más ha subrayado, que a mí me parece terrible porque de alguna manera te influencia. Sí. Pero vi que mucha gente había subrayado un pasaje que hace referencia al hotel del resplandor.
Al hotel Overlook del resplandor, que también es, la historia está ambientada en Colorado. Y sí, hay una referencia como un...
Fanservice,
exacto.
Bueno, más bien como el Stephen King's verso, ¿no? Exacto. Como que hace referencia,
¿no? Al hotel del resplandor, y también ahí mencionan incluso cómo el vigilante del hotel
se había vuelto loco.
O sea, Jack Torrance se vuelve loco e intentó matar a su...
Sí, es como muy de pasada de, se veía desde ahí un hotel donde había pasado esto, pero sí. Era un guiño a sí mismo.
Sí, y bueno, ya hablamos que a la película le fue muy bien. Protagonizada por Kathy Bates. Ustedes la recordarán como Molly en Titanic. James Caan, lo recordarán como Sonny Corleone en El Padrino. Dirigida por Rob Reiner, que dirigió cuando Harry...
conoció a Sally.
Y Kathy Bates ganó un Oscar por su papel de Annie Wilkes. De hecho, fue la primera actriz en ganar el Oscar por una película de terror. Y también la primera que ganó... o la primera adaptación de una historia de Stephen King en ganar un Oscar también.
Ok. ¿A poco no hay, por el... bueno, no sé qué se adaptó antes. No, El Resplandor es anterior, ¿no? El Resplandor debe ser de los 80.
Sí, es una película anterior. Que además hay algo muy curioso. A Stephen King no le gustó la película del Resplandor de Stanley Kubrick. No le gustó nada la adaptación que se hizo. A mí se me hace una muy buena película. Pero a Stephen King no le gustó porque sí se toma muchas libertades respecto al libro. Entonces, él no quería ya ceder derechos de sus novelas. Rob Reiner... él había adaptado esta novela de Stephen King también, The Body, El Cuerpo.
Sí, que es la de Stand By Me, un clásico, es buenísimo.
Muy buena, y por eso a Stephen King le gustó tanto que aceptó que él dirigiera ahora Misery, ¿no?
Sí, y después le pusieron unos billetazos y en Netflix hay 550 adaptaciones de él, ¿no? Incluso me recordó, no vi esta película, pero está basada en otra novela de Stephen King en la que creo que... una pareja está en una casa aislada y están jugando, están teniendo relaciones sexuales y...
El juego de Gerald.
Ajá, y creo que ella se queda...
sí, ella está amarrada en la cama y creo que le da un infarto a su pareja.
Ajá, y no se puede zafar porque está esposada, ¿no?
Sí, exacto.
Entonces, pues ahí ha escrito tanto que hasta se repiten ciertas imágenes sin querer. Pero bueno, de que es un gran escritor y es un escritor con el que mucha gente se inicia a leer. Hablando de lo de Kathy Bates... te iba a preguntar, me parece, aunque yo me la imaginaba un poco diferente, pero me parece increíble cómo está adaptada el personaje de la novela al libro. Los cambios de humor, cómo la describe en la novela, como con sus suéteres y como grande. De hecho, hay una parte en la que dice como que tenía senos muy grandes, pero no lo dice casi con asco, o como con que no eran, o sea, que su cuerpo no era como... atractivo ni maternal ni nada, como frío, como un ídolo, como una roca. Y sí, o sea, hay como una esterilidad en todo el personaje de Annie Wilkes que se refleja muy bien en no solo en la actuación de Kathy Bates, pero incluso en cómo en el maquillaje y en el vestuario.
No, es increíble. O sea, creo que casi toda la película se sostiene por la actuación de Kathy Bates. Gran, gran actuación. Y además creo que de las actrices que ganaron el Oscar a Mejor Actriz en esa década, en la década de los 90s, ella sin duda creo que está en el top 3. Si no es que, en primer lugar, lo sostengo.
Ya se dijo.
Otro dato curioso que encontré. La máquina de escribir, que es una máquina de la marca Royal, la que le falta la tecla N y otras, es la misma marca que le regalaron a Stephen King cuando era niño. Que se la regaló su madre al cumplir 11 años.
Ya.
Todavía a los 11 años veía Dragon Ball.
De ver los 11 años me hubiera traído a los Reyes Magos una máquina de escribir. Sí hubiera asesinado a alguien con ella.
¿No? Habrías amarrado a los Reyes Magos, ¿no? A tu cama.
Sí, ¿dónde está mi Play 1?
También hubo una propuesta de hacer una obra musical. O sea, no una obra de teatro, un musical.
La madre.
No sé cómo hubiera salido eso. Lo hubiera interpretado Julia Roberts, además.
¿Y cómo hubiera sido ese musical?
Paul.
Amarrado estás, ahí te quedarás. Qué horror. Que aparte es de esas cosas que nosotros luego cada episodio preguntamos, ¿esto lo podrían haber adaptado un musical? Aquí, y siempre hay alguien
aquí
que...
aquí quisieron hacerlo.
Parece improv, ¿no? Como sí y salía...
Yo no sé si tú o nuestro querido público se acuerda. En el 2011 hubo una obra de teatro aquí en México, The Misery, con Damián Alcázar e Itati Cantoral. Yo la verdad no lo recuerdo, pero...
Yo sí la había anunciada, pero la verdad, yo mucho tiempo me dio como cosa entrarle a Stephen King, porque sí me daba un poco de...
De mello.
Sí, el Zócalo sí estaba un poco lleno en esos días. Y bueno, no había ni visto la película ni leído el libro y dije... la verdad es que no quiero ver la obra de teatro. Ha de ser buena como obra de teatro porque en realidad todo ocurre, como decíamos, o sea, tiene muchas virtudes de que ocurre en un solo lugar, no necesitas tantas cosas. Me imagino que actuar de Paul Sheldon debe ser un papel difícil también.
Sí.
O sea, actuar de inválido y...
Dejar que te rompan ahí las piernas no debe ser
Es actor de método,
agradable.
¿no? Solo hubo una
Sí. Creo que
representación.
si Daniel Day-Lewis hubiera interpretado a Paul Sheldon, él se hubiera dejado que le rompieran los pies en realidad, ¿no?
¿Alguien ha visto a Damián Alcázar desde entonces?
A ver, yo tengo una pregunta hipotética. ¿Qué pasó con Automóviles Veloces, la novela incendiada de Paul Sheldon? ¿Será la volvió a escribir o la dejó ya?
Yo creo que la dejó, que aparte es una de las cosas que, aunque entiendo como todo su debraye y todo, yo cuando estaba leyendo la novela yo decía así de, güey, pues luego la vuelves a escribir, o sea, el pie no te va a volver a crecer, la novela sí la puedes volver a escribir, quema la pinche novela. Pero yo creo que parte de su viaje es darse cuenta que estaba forzando mucho ser un escritor serio, como que le venía de otro lado, ¿no? O sea, que tenía que superar eso y yo creo que lo supera. Y se supera él mismo como escritor. Y que es una parte. A mí se me hizo cursilona, la verdad. Es un recurso fácil y es un recurso que yo he usado. Pero que al final del libro vuelve a escribir, ¿no? Al final de la novela, Paul Sheldon está. Como que está súper traumatizado, cree que no va a volver a escribir. Y ve algo en la calle y es como esa esperanza. Y llega a su casa y vuelve a teclear una nueva historia, ¿no? Que es lo que decíamos del proceso creativo, que se mete mucho al proceso creativo y al proceso de escritura. Pero yo creo que dejó morir Autos Veloces. Yo si hubiera sido su agente o su editora, lo hubiera hecho, está bien, cambia el título, güey. No, no. ¿Tú qué crees que le pasó a Autos Veloces? A Transformers 1.
Yo creo que si se animó a escribirlo otra vez, hubiera salido una mejor novela en esa
Sí,
reescritura.
yo creo que si le hubieran mochado la otra pata, hubiera salido Autos Súper Veloces.
Hubiera sido mejor. Pero bueno, ya hablamos mucho nosotros sobre Misery de Stephen King. Creo que le toca a nuestro premio Nobel, gran intelectual, el maestro Octavio Paz, dar su opinión acerca de esta novela. Maestro, por favor.
Después de todo, el erotismo es eso, ¿no? Simpatía cósmica. Podemos hacer el amor con no importa quién. Y el amor es el reconocimiento que entre todos los seres hay uno al cual me siento más atraído, particularmente atraído por alguna razón secreta. Y cuando voy detrás de ese uno, de esa persona única, en cierto modo voy detrás de algo que es más que yo.
Wow, es que ya entiendo por qué. Yo, más, mi pregunta es por qué nadie secuestró al maestro Octavio Paz y lo tuvo amarrado a una cama. ¿Cómo el maestro Octavio Paz sigue conservando sus dos piernas? Para mí es inexplicable. Gracias, maestro Octavio Paz.
Gracias por su sabiduría, como cada episodio que nos ilumina, nos hace avergonzarnos de nuestra ignorancia y aspirar a más con paz.
Y bueno, títulos porno de este libro, ¿qué encontraste?
Yo tengo misionero.
¿Cómo
¿No?
se dice en inglés? Missionary, ¿no?
Missionary en lugar de
Missionary.
misery. En la que básicamente es la misma trama, pero no le mocha nada y bueno, la posición, el título explica, ¿no? Básicamente lo que pasa. Y se me había ocurrido como mis miserias, pero está más triste. Missionary creo que es bueno.
Yo en mi caso le dejaría así, Misery.
Miseries.
Y bueno, esta es una muy buena novela, creo que de las mejores de Stephen King. Reitero, me gusta más la película. Lean la novela, vean la película.
Tú, en el ranking de la mala memoria, abajo de qué libro lo pones y arriba de qué libro lo pones.
Lo pondré en los buenos. Sí, debajo de Crónica de una muerte anunciada.
Arriba de Volando Solo, por ejemplo.
Sí, arriba de Volando. Pero bueno, se entiende que arriba de todos esos está Cañitas,
Se sobreentiende.
¿no? ¿Tú dónde lo pondrías?
Creo que igual, creo que arriba de Volando Solo, arriba de Como Agua para Chocolate, abajo de Las Batallas en el Desierto y abajo de Crónica de una Muerte Anunciada, de los libros que hemos comentado hasta ahora. Buen libro y creo que no, digo, no, de eso no se trata el podcast, pero creo que sí hay mucha gente. A mí alguna vez alguien me comentó que como una generación de personas empezó a leer con Harry Potter, que es nuestra generación, o sea, no quiere decir que todo mundo, pero temporalmente. También hay toda una generación de personas que empezaron a leer a Stephen King con sus historias y con este tipo de novelas. Es responsable de que mucha gente lea y se interese. Creo que es chistoso cómo cada uno corresponde a su tiempo, ¿no? En los 90s, como esta historia de un mago que se siente, un niño que se siente ignorado, pero que es especial, y entonces somos todos los millennials, y en los 80 es un güey adicto a la cocaína que escribe sobre perros locos y luego se le olvida por completo.
Se han perdido los valores.
Esto sí es novela de las de antes.
Sí, no, pero muy buena novela. Creo que Stephen King, si nuestro público quiere, podemos leer más libros de él en el futuro. Y si no, coméntenos también qué libro quieren que leamos. Ya estamos en confianza para pedirle a nuestro público que nos diga qué quieren que leamos.
Claro, porque ya estamos más activos ya en redes sociales. Tenemos Twitter, nos encuentran como @librosmame. Creo que es la única que no usamos, pero ahí nos encuentran. En Instagram y en Facebook como Libros Mala Memoria. Y también tenemos mail si nos quieren enviar ahí sus quejas. Creo que es librosmalamemoria@gmail.com.
Es, ¿no?, correcto.
Por ahí todas las sugerencias que quieran nos las pueden hacer llegar. Hay buenos memes. La verdad es lo mejor de este podcast, la verdad. Los memes que hemos...
Quiero que la gente se meta a la página y ve los memes y se ríen y todo. Y luego descubren que era de podcast, ¿no? Esto es un podcast.
Pero bueno, síganos por ahí y coméntenos. Y bueno, esperamos que se nos unan en el siguiente episodio de Libros de la Mala Memoria.
Nos vemos antes de que se aparezca por aquí la admiradora número uno de este podcast.
Nos vamos de cojito. Chao.
Chao.